MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Te invito para que a esta hora, una vez más, juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Y ya está desde su casa, Bernardo Sebastián. Bernardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Víctor. Aquí ya con este último jaloncito porque ya es viernes.
Sí, gracias a Dios que es viernes y de verdad sí lo siente el cuerpo, como que empieza a relajarse, como que no están, bueno, mira, saben que hay que disfrutar la vida, aunque estés encerrado en tu casa, no estás encerrado, y esto que quede muy claro, fíjense que alguien me dice, este encierro que tenemos es como si estuviéramos en la cárcel, no, esto es un encierro que tenemos, sí, pero para salvar nuestras vidas, pero hay otra cosa que también es fundamental. Es un encierro que muchas veces tú lo puedes convertir en algo que sea un como si fuera un castigo. Y me platicaba hace, pues el día de hoy me platicaba un psicólogo que es importante, si te sientes que tienes un encierro como si fuera una cárcel, acude, si puedes ir, acudir a, por ayuda profesional. Hay algunas instituciones, si no tienes dinero, que te pueden ayudar. La próxima semana te vamos a dar algunos datos de quienes pueden ayudar psicológicamente para llevar este proceso. Pues con más calma, para que se eviten, porque ya llevamos varios meses y esto todavía no termina. Por eso es importante irnos preparando mental, física y económicamente también.
Y también se vienen meses que son importantes, porque se vienen fiestas decembrinas en las que muchas personas les van tras la melancolía por no poder estar con sus seres queridos. Entonces también hay que ir preparando esto, y puede ser un psicólogo ya muy extremo, un psiquiatra, y en algunas variantes un tanatólogo o alguien que ayude a meditar, porque también meditando las cosas pues puede ser para que las pueda digerir de una manera más sencilla.
Cierto, cierto. Sí, mira, se generan muchos padecimientos psicológicos, son muchísimos. El incremento de los padecimientos psicológicos en estas fechas, precisamente derivado de la pandemia, es como que el tercer factor más importante. Primero es obviamente el COVID. Segundo es la crisis económica que estamos viviendo, que es terrible. Y la tercera son los padecimientos psicológicos. Quédate en casa. Si sales, usa cubrebocas. De veras, usa cubrebocas. Salvas una vida. Y no se te olvide que MBS está contigo en casa y donde te encuentres.
Twitter, arroba V. Sánchez Baños, arroba VSBNMBS y arroba MBS Noticias.
Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nada puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Paul Auster, novelista y poeta estadounidense.
Y vamos precisamente a la información de quienes hacen historia, la historia de todos los días, que son precisamente los reporteros de MBS Noticias. En solo 5 minutos, la Corte de Nueva York, el exsecretario de Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, escuchó las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por conspiración, narcotráfico y lavado de dinero. El exsecretario pues fue ya formalmente notificado por esa corte, y se le preguntó que si conocía los cargos que se le imputaban, y dijo, pues sí, que sí los conocía. Esto no significa que ya haya aceptado su culpabilidad, sin embargo, conoce perfectamente de esos cargos. Y se tiene también información que no es el único caso de un general involucrado, y que están investigando a más generales en activo, que eso es lo más importante, en activo, de la Secretaría de Defensa Nacional. Y no olvidemos algo que también es fundamental: durante el gobierno de Felipe Calderón, así como el de Enrique Peña Nieto, pues se detectaron pues muchas fallas y filtraciones de información de inteligencia policíaca y financiera también, de muchos grupos que filtraban al crimen organizado datos de lo que estaba ocurriendo precisamente en el ataque contra el crimen, y venían presuntamente de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, de estas había gran confianza, no solamente del gobierno de México, sino también de los sistemas de inteligencia antidrogas de Estados Unidos en la Secretaría de Defensa Nacional, perdón, de la Secretaría de Marina, misma que era la que recibía pues gran parte de las informes. Yo, a mí me consta incluso cómo algunos en la lucha contra el narcotráfico, los mismos marinos recibían información de submarinos que cruzaban por el territorio, por las aguas mexicanas, rumbo de Colombia, Venezuela, rumbo a Estados Unidos, en este caso concreto a Miami. A mí me constó aquella ocasión porque estábamos platicando con un grupo de marinos de alto rango y me dijeron, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando en este momento, y lo detuvieron. Detuvieron ese submarino, lo pusieron a disposición del Ministerio Público, porque independientemente de todo, estaban en aguas territoriales mexicanas. Los narcotraficantes han utilizado todo tipo de herramientas y de sistemas con el fin de llevar drogas a Estados Unidos. Y de alguna manera contaron, no nada más estamos hablando de México, que ahorita México está en el banquillo de los acusados en ese tema, sino también con autoridades de otros países centroamericanos, en el caso concreto de Venezuela, que no hay que perderlo de vista, está en la mira también del gobierno de Estados Unidos al acusar a varios funcionarios del gobierno venezolano de estar involucrados en el tráfico de drogas desde hace más de 20 años. Este es un asunto donde el gobierno de Donald Trump está ampliando sus tentáculos para frenar el tráfico de estupefacientes y de narcóticos. Pero esto fue lo que dijo sobre el tema el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Víctor, presidencia no sabía de la investigación abierta en Estados Unidos en contra del exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos.
Todo esto debe probarse. No podemos hacer juicios sumarios.
Si no se habla de un narcoestado, pues sí se podría hablar de un gobierno mafioso. El solo señalamiento de funcionarios, aún sin concluir el proceso, ya va a implicar el retiro de sus cargos.
Las Fuerzas Armadas de México son fundamentales.
Sí, es cierto. Muchas gracias, Rocío Méndez, reportera de MBS Noticias. Te agradezco muchísimo la información. Y sí, es cierto. Las Fuerzas Armadas en México gozan de prestigio, gozan de la confianza de la ciudadanía. Y pues estar en la lucha, en la guerra contra el crimen organizado, contra la delincuencia común o federal, esto implica precisamente que se vean contaminadas. Y esto ya se ha hablado bastante, Bernardo Sebastián, ¿verdad?
Pues la verdad, a mí todo esto siempre me ha sido muy importante, porque son los que salen a defender a la ciudadanía, son los que salen a dar la cara ante el crimen. Muchas veces los vemos pues en la lluvia, en el lodo, no nos damos cuenta de que son gente que también tiene necesidades, y el ejército muchas veces no los puede dar lo que necesitan. Están exponiéndolos. Presidente bien señala que son indispensables, pero también los ha expuesto mucho. Y no este presidente, sino todas las administraciones pasadas no han tenido ese orden. Hoy vemos estas consecuencias. Y al parecer, no solamente pues como militares seguían órdenes del presidente de México, sino que también de otros lados. Y eso es lo que nos está llamando la atención y es lo que nos preocupa. Queremos tener nuestras fuerzas de seguridad limpias. El ejército, pues desafortunadamente estamos viendo que no era lo que pensábamos. Y esto sí es de miedo.
Sí, mira, vienen varios, ya son, este es el primero, y ayer lo comentábamos precisamente durante el debate que tuvimos sobre el asunto de las elecciones de Estados Unidos, y que nosotros suspendimos unos instantes el debate para dar a conocer la información sobre la detención de Salvador Cienfuegos, conocido en los sistemas de inteligencia de Estados Unidos como el Padrino. Comentamos esto, que es muy importante. El general Cienfuegos es un general de 4 estrellas, es el primer general de 4 estrellas, y dentro de las Fuerzas Armadas está catalogado, el único que tiene 4 estrellas es el secretario de Defensa Nacional. Arriba del secretario de Defensa Nacional se encuentra un general de 5 estrellas, que es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque es el jefe de las Fuerzas Armadas. Este general de 4 estrellas es el primero. Sin embargo, han caído en la cárcel pues otros generales que no son de 4 estrellas, sino son generales incluso de 3 estrellas, que son generales de división. Dentro de la jerarquía del ejército, que vamos a estar platicando con dos analistas en unos minutos más sobre este tema, son la parte más importante y medular de la estructura de las Fuerzas Armadas en México. Hasta el momento no conozco, y revisé precisamente todos estos temas, no conozco quiénes hayan sido los, pues, algún marino, algún miembro de la Marina de México, de la Armada de México, que haya caído también en este asunto, en el asunto del narcotráfico. Bueno, vamos a cambiar un poco la información porque vamos a tratar muchísimo más a fondo el tema de la detención de Salvador Cienfuegos con especialistas de las Fuerzas Armadas. Medicamentos abandonados en Azcapotzalco son parte del lote robado en Iztapalapa. Juan Carlos Alarcón.
Gracias, Víctor. Muy buenas noches. Los medicamentos hallados esta madrugada en bolsas abandonadas en Azcapotzalco son coincidentes con el cargamento robado el 4 de octubre pasado en un almacén de la farmacéutica Novag Ninfancia, aseguró Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía de Justicia Capitalina. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria explicó que el trabajo de peritos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México permitió identificar medicamentos que fueron localizados en bolsas que coinciden con los lotes reportados como robados, con un total de 8,144 cajas. Aseguró que en coordinación con autoridades sanitarias se registraron y se reintegraron a la brevedad al sector salud federal, mientras que las investigaciones siguen su curso para esclarecer el caso. Para MBC Noticias, Juan Carlos Alarcón.
Muchas gracias, Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Miren, a mí me parece una locura. Hay muchos datos que yo no entiendo. Está como dijo el presidente López Obrador. Pues está muy raro lo que está pasando precisamente con este caso. Se roban de una bodega en Iztapalapa, nada más que esa bodega era una casa. Se roba una cantidad importante de medicamentos. Y por si fuera poco, o sea, vamos viendo todo ello, por si fuera poco, de esa casa se llevan los medicamentos, y los que están responsabilizados de esa casa de guardar los medicamentos, pues informan 24 horas después de que se habían robado estas medicinas. 5 días después se da a conocer que inicia la averiguación previa, y por si fuera poco, que es lo peor de todo, nos están informando ya de una semana después de lo que ocurrió. Miren, primero no tiene que nada que hacer un medicamento oncológico en una casa, aunque sea bodega, no sabemos ni de quién sea la bodega, pero no deben estar ahí. Segundo, ¿dónde están estos medicamentos? ¿Ya los encontraron? ¿Hay detenidos? ¿Qué es lo que pasa? Y coincidentalmente se encuentran las bolsas de basura abandonadas. Esto no lo creo y me lleva a sospechas. Y yo no estoy sospechando de la averiguación previa, estoy sospechando de las mentiras que puedan salir desde la Secretaría de Salud, responsable de guardar nuestras medicinas para estos niños que tienen cáncer. Vamos a un breve corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. Según el Instituto Nacional de Salud Pública, uno de cada tres mexicanos ha sufrido de inseguridad alimentaria durante la pandemia. Es decir, que se preocupó porque los alimentos se terminaran, tuvo poca variedad y o disminuyó la cantidad que acostumbraba a consumir.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy es viernes, espero que estén relajados, tranquilos y que disfruten también este fin de semana. Miren, rápidamente les doy a conocer que van a darse, van a ocurrir y van a realizarse este fin de semana, el domingo, elecciones en Coahuila y el estado de Hidalgo. Hay 2,220,000 electores que van a acudir a las urnas en Coahuila para elegir 25 diputados del Congreso local. Y en Hidalgo, 84 alcaldías disputan, un número casi son 9 partidos políticos, y alrededor de 2,186,000 electores, que bueno, es lo que tienen el padrón electoral, pero seguramente asistirá alrededor de la mitad de los electores a estos comicios. Pero ¿por qué son importantes? porque hay un problema que tenemos todos y es la democracia en los tiempos del COVID. ¿Cómo ir a votar? ¿Cómo tener todas, absolutamente todas las medidas de protección? ¿Para qué? Pues para no contagiarse. Hoy la gente está pues disminuyendo, bajando la guardia, y esto también se refleja como lo que ocurrió en la Ciudad de México, que tuvo un repunte importante de contagios. Cuídense, se van a salir a votar, cuídense, ya saben, lavarse la mano, tapabocas y gel antibacterial, y procuren utilizarlo constantemente. Eso puede salvarles la vida, o cuando menos unas molestias terribles con esa enfermedad. Miren, ya está la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Miguel Ángel Godínez. Él es especialista en temas militares y en seguridad nacional. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor, a ti y a todo tu auditorio. A tus órdenes, Víctor.
Qué mal eres, muchas gracias. Pues tú como especialista, y además que eres un conocedor de las Fuerzas Armadas en México, ¿qué mensaje llega de parte del gobierno de Estados Unidos y sobre la captura del general Salvador Cienfuegos, un general de 4 estrellas, el primero que cae en la cárcel?
Pues terrible, Víctor, como tú lo mencionas, histórico, el primero secretario de Defensa Nacional en estos tiempos, en los tiempos contemporáneos, que detienen y que lo detiene el gobierno de los Estados Unidos. Al general de división, diplomado de Estado Mayor, el secretario de la Defensa Nacional, lo detienen en Los Ángeles, California, las autoridades de los Estados Unidos, con cargos pues muy graves, narcotráfico, y en la modalidad de transporte y distribución de cocaína, metanfetaminas, heroína, marihuana. Realmente no me puedo imaginar, Víctor, a un secretario de la Defensa Nacional transportando esos estupefacientes. Creo que es un día muy triste para el país y un día muy triste, más triste para nuestro glorioso ejército mexicano, que si algo lo ha distinguido es la lealtad al pueblo de México y a su gobernante en turno.
Tú llevas en la sangre, porque lo digo de esa manera, tú llevas en la sangre el espíritu de las Fuerzas Armadas. Alrededor de todo ello, ¿qué piensas tú que está que reflexiona los altos mandos del ejército mexicano, que pues pueden ser señalados en cualquier momento de estar ligados al crimen organizado?
Claro, Víctor, pues mira, será una virtud o un defecto, pero si algo caracteriza precisamente al ejército es la lealtad. No habrá un rompimiento dentro de las Fuerzas Armadas, pero definitivamente sí hay un enojo, y más que nada, Víctor, de que es imposible de que durante los últimos 8 años no ninguna institución de inteligencia de nuestro país supiera o tuviera algún indicio de que un general secretario de la Defensa, y tan poderoso y fuerte como lo es el general Cienfuegos, estuviera inmiscuido con el narcotráfico. Un secretario de la Defensa no lo necesita. Quiero decirte que el general Salvador Cienfuegos cuenta con el respeto y la admiración de los oficiales, de los jefes y de la tropa. Entonces es un golpe verdaderamente duro a las Fuerzas Armadas y al país, porque, Víctor, no estamos hablando de un comandante de zona que en su estado pudo haber hecho irse por el mal camino. Estamos hablando de un secretario de la Defensa Nacional que, para poder hacer de lo que lo acusan, necesitaría inmiscuir a todo el ejército mexicano. Creo que se está enjuiciando a todo el ejército mexicano, inclusive a la Fuerza Aérea Mexicana, que depende del secretario de la Defensa Nacional.
Ahora, desde hace muchos años, y eso me di cuenta que era una de las señales que me parecían extrañas, pero de alguna manera me alertaba, era de que el gobierno de Estados Unidos tuviera mucha más confianza para tratar con la Secretaría de Marina que con la Secretaría de Defensa, cuando en realidad la Secretaría de Defensa era la que andaba en todas partes, pero ya de pronto veo que en tierra también estaba la Secretaría de Marina. ¿A qué se debe todo esto y cuál es la señal que tú percibes?
Eso es algo muy buena pregunta, Víctor. En el sexenio del presidente Calderón, la Marina tomó más relevancia en estos, en este tipo de casos. Pero en el sexenio pasado, con el presidente Peña Nieto, fue de ambas instituciones, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es porque le tuviera más confianza el gobierno de Estados Unidos a una que a otra. Simplemente se había preparado más a la Secretaría de Marina en el sexenio de Calderón para este tipo de eventos. Quiero decirte incluso que entre el secretario de Marina, Soberón, y el secretario de la Defensa, aparte de la cooperación que había, había una rivalidad. ¿Y la rivalidad cuál era? Dar golpes al narcotráfico, a los grupos delincuenciales. Tanto es así que el ejército mexicano, conjunto con Marina, incluso con la DEA, atraparon y capturaron dos veces a Chapo Guzmán, lo que no se podía haber hecho, a la persona más buscada por las autoridades de los Estados Unidos.
Ahora bien, y esto es también muy importante recalcar, varios generales, aunque no son generales de cuatro estrellas como el caso del general Cienfuegos, pero ya han sido detenidos, capturados, y empezamos desde el general Rebollo en la época, si mal no me acuerdo, en la época de Zedillo, finales del sexenio de Zedillo, y ninguno, yo no he visto
ningún
caso.
Estaba en una institución, o sea, no estaba dentro de las filas del ejército mexicano en ese momento, había pedido una licencia para ser el zar antidrogas.
¿Cierto?
Sí.
Y de los generales que de pronto detuvieron, entre ellos estaban varios que fueron un ramillete, por ejemplo, de tres generales que detuvieron precisamente con relación a narcotráfico. Esto son los riesgos de tener al ejército en actividades propias de los civiles en seguridad.
Son los riesgos que se corren, por supuesto, Víctor. Pero recordemos que el ejército mexicano desde siempre ha estado combatiendo a los grupos delincuenciales, destruyendo plantíos. Ahora, hasta en este momento, es cuando se están realmente sacando a las tareas policíacas para lo que no están entrenados.
Claro.
La Guardia Nacional pues está completamente, son 5.000 elementos, más de 5.000 elementos que se llevaron del ejército mexicano, de fuerzas especiales, y es siempre habrá un riesgo. Pero como te digo, este es un secretario de la Defensa Nacional que para poder hacer los delitos que se le imputan, necesitaría inmiscuir a todo el ejército mexicano y Fuerza Aérea.
¿Y hubiera tenido conocimiento el gobierno en turno? Por ejemplo, el caso de Cienfuegos, Enrique Peña Nieto debió haber tenido conocimiento si ocurría algo alrededor de todo esto.
Claro, Víctor. ¿Dónde dejamos entonces a las instituciones de inteligencia del país? Ahora ya no existe el CISEN. Existía el CISEN. Existía la Comisión Nacional de Seguridad con su área de inteligencia. La entonces Procuraduría General de la República con su área de inteligencia. La misma Secretaría de Marina con su área de inteligencia.
Sí.
Por supuesto que la lealtad era hacia el presidente de la República. Deberían de haberle informado. Es imposible que no hubieran tenido información sobre esto, que un secretario de la Defensa Nacional estuviera apoyando o encubriendo o ayudando a todo lo que se le dice. Por supuesto que cualquiera de estas instituciones de inteligencia le hubieran dado parte inmediata al presidente de la República.
Okay. Oye, yo tengo una pregunta, bueno, dos preguntas.
¿Te podría dar un ejemplo, Víctor, por mencionar a mi señor padre? Cuando el EZLN, mi padre fue el comandante de la séptima región antes, durante y después del conflicto. Siempre se supo desde 1993 los primeros ataques, los primeros enfrentamientos que se tuvo del ejército mexicano con el EZLN, y la orden fue no destruirlos. Por supuesto que el presidente de la República, lo puedo decir en estos momentos contigo al aire, porque mi padre se lo dijo a Julio Scherer en una entrevista. El presidente de la República siempre estuvo enterado. Es imposible que el presidente Peña Nieto no hubiera estado enterado.
Oye, pues definitivamente el general Godín es tu papá, a quien tuve yo el placer de conocer a principios del milenio. Definitivamente una persona de gran respeto y de una gran, pues sobre todo, lealtad a las Fuerzas Armadas, pero sobre todo al país. Bernardo Sebastián.
Sí, bueno, yo tengo dos preguntas. Básicamente es, si él es un general, aquí en México debería ser, bueno, juzgado por las Fuerzas Armadas, debería por un juicio marcial. En Estados Unidos, ¿por qué lo dejan a un juicio civil? Y también, entonces, ¿cómo podemos ver esto? Porque hablamos mucho de la lealtad del ejército. ¿Podemos llegar a pensar que la lealtad de Cienfuegos ya no era al ejército? Por eso, como me dices, puede ser que tendría que ser todo el ejército instruido, pero que él operara dando oportunidad de alguna manera.
Lo veo realmente imposible, Víctor. Realmente, es como te digo, estamos ya culpando al general Cienfuegos, mientras que debe tener la presunción de inocencia.
Claro.
Estamos guiándonos por el gobierno de Estados Unidos, por dichos de testigos protegidos, de narcotraficantes, de maleantes, que por mencionar un nombre, sí, involucran a un personaje como el secretario de la Defensa Nacional. Creo que la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México siempre ha sido, junto con la DEA, con el FBI, con la Secretaría de Marina, con la Comisión Nacional de Seguridad, o ahora la Secretaría de Seguridad Pública, con el Ejército Mexicano, y creo que lo más correcto era haber informado al gobierno de nuestro país lo que se estaba haciendo, lo que estaba tramando. Y el gobierno de México, yo creo que debe de exigir las pruebas a lo que se está imputando al exsecretario de la Defensa Nacional, general Cienfuegos.
Bueno, pues vamos a ver cuál es la respuesta desde el punto de vista jurídico del gobierno de México en torno al general Cienfuegos. Pues Miguel Ángel, te agradezco infinitamente que haya estado con nosotros esta noche.
No, al contrario, porque creo que sí, eso, si en algo debería intervenir el gobierno de México, es en tratar de traer al general secretario, exsecretario de la Defensa Cienfuegos, y poderle dar un juicio como lo marcan las leyes militares. Un consejo de guerra, que así lo marcan las leyes militares, Víctor.
Pues sí. Sí, así lo marcan también nuestras leyes, porque no nada más, bueno, de acuerdo a los delitos, el daño se hizo a Estados Unidos, pero pues en fin, tienes toda la razón, necesita ser con un juicio marcial en México.
Un juicio pues, marcial, y de verdad, creo verdaderamente imposible que un secretario de la Defensa Nacional pueda estar metido en una situación como esta.
Pues sí. Miguel Ángel, un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Al contrario, Víctor, un saludo afectuoso.
Igualmente, gracias. Miguel Ángel Godínez, especialista en temas militares y de seguridad nacional, escribe para el periódico Excelsior. Vamos a un breve corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. Según el Instituto Nacional de Salud Pública, durante el confinamiento, algún miembro del hogar tuvo una disminución en los ingresos y el 27.4% declaró además que algún integrante de su hogar perdió su empleo.
Debate. Comunícate. Y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Muchas gracias que continúe con nosotros. Y pues peleamos una guerra en México y el mundo, una guerra para salvar a miles de seres humanos. Este es el parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa. Alex.
En el frente de guerra mexicano van 841,661 contagios y 85,704 defunciones. En el frente internacional, 38,186,000 contagios y 1,101,692 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 10.52%. De cada 1,000, 105 mueren.
Muchas gracias, Alex. Diana Beltrán, ¿qué pasó en la trinchera mexicana?
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. La Organización Panamericana de la Salud anuncia pruebas rápidas. Hacen ensayo en México. Campeche presenta un 0% de ocupación hospitalaria, según la Secretaría de Salud. Nadie debe pagar por la vacuna Vaxigrip contra la influenza, propuso el vocero de la pandemia, Hugo López. COFEPRIS alerta sobre venta ilegal de vacuna y falsificación de medicamentos contra la influenza. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente fin de semana para todos.
Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo, Diana Beltrán. Pasa excelente noche y fin de semana. Platícanos, Alex de la Rosa, ¿qué ocurre en el Frente Mundial?
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. OMS advierte que el tratamiento que recibió Trump no es tan eficaz. Según la Universidad de Wuhan, la influenza tipo A vuelve más poderoso al coronavirus. Remdesivir no reduce mortalidad en pacientes de COVID-19, afirma la OMS. Pfizer comenzará a probar su vacuna contra COVID-19 en niños mayores de 12 años. Estados Unidos ya superó los 8 millones de casos. Mueren 12 ancianos en asilo de California tras brote de coronavirus. Hasta aquí la información.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Alex. Pasa excelente noche, Alex de la Rosa. Más allá del coronavirus, hay más información. Estas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo. Carmen.
Gracias, Víctor. Roban un camión con 10,000 vacunas contra la influenza A y B. El IMSS informa que se redistribuyeron dosis para garantizar abasto a derechohabientes. Complicado inicio de tercera encuesta para renovar dirigencia de Morena. Ordena el INE a Mario Delgado bajar propaganda de redes. Gibran se suma a la campaña de Delgado y el partido anuncia que Mendoza Blanco hará una encuesta espejo. CONSAR reporta que en septiembre creció 81.3% el retiro de ahorros de Afores. Declaró ya David León en el caso de los videos que implican al hermano del presidente Pío López Obrador. Dice el presidente López Obrador que Frena no le permitirá usar el Zócalo para dar un informe a 2 años de haber asumido el poder. Afirma el exdirector de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, que ya se pagaron los premios a los 76 ganadores de billetes de la no rifa del avión presidencial. Llaman diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano a Segob a intervenir ante violación a los derechos humanos y laborales de trabajadores de Notimex. En Parlamento Abierto, trabajadores de la Marina Mercante piden al Senado frenar el traslado del control de puertos y aduanas a la CEMAR para impedir una militarización del país. Con la intención de reactivar al sector turístico, agencias de viajes se suman a El Buen Fin, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre. Crece 0.4% el sector manufacturero en agosto, reporta el INEGI. Sin embargo, la tasa anual, el descenso fue de casi 4%. La información, Víctor.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Carmen Delgadillo. Vamos ahora con los indicadores con Fernando Moctezuma. Adelante, Fernando.
Gracias, Víctor. Este viernes, la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.48%. La acción ganadora fue Evalue Grupo Financiero con 13.26%. La perdedora, Grupo Cultiva, con 4.80%. El Dow Jones avanzó 0.39%. La mezcla mexicana de exportación perdió 0.37% y se vende en $37.87 por barril. El dólar perdió 12 centavos y se vende hasta en 21.78 pesos. En tanto, el euro se ubica en los 25.08. En Asia ya es sábado, por lo que no hay operaciones. Gracias, Víctor. Excelente noche y fin de semana en casa para ti y el auditorio.
Pásala muy bien, te agradezco muchísimo, Fernando Moctezuma. Y vamos al Sport Business con Daniel Paulino. Daniel, adelante.
Sport Business con Daniel Paulino.
¿Qué tal, Víctor? Excelente noche para ti y el auditorio. Este fin de semana se juega la jornada 14 del Guardianes 2020 con la novedad de que hasta el momento 3 equipos ya cuentan con la autorización para recibir nuevamente aficionados. Para este fin de semana, en primera instancia solo lo harán el Necaxa en Aguascalientes y el Mazatlán Fútbol Club. El aforo máximo será determinado por cada estadio, pero no deberá superar el 50% de sus capacidades, y se maneja que para estos dos juegos será de entre el 25 y el 30%. Estaríamos hablando de entre 5.000 o 6.000 aficionados en cada estadio. Para poder llevar a cabo todo esto y poder volver a recibir aficionados en los estadios, cada club deberá pagar aproximadamente 1.5 millones de pesos para cubrir gastos por la sanitización del inmueble, por el personal para que opere el mismo, seguridad, vendedores y por las pruebas PCR para los mismos. Sobre el tema, el director deportivo del Necaxa, Santiago San Román, afirmó que para que sea costeable la reapertura del Estadio Victoria deberían vender 10.000 boletos, por lo que con el 25% de aforo disponible, la mayoría de los clubes que busquen la autorización no verán beneficios económicos reales, al menos en el corto plazo. Así que Víctor, este fin de semana en dos estadios al menos podrá regresar la afición a ver a sus equipos. Ante lo apresurada o necesaria que haya sido esta decisión, el fútbol mexicano nuevamente ante esta pandemia vuelve a demostrar que no es tan sólido como modelo de negocios deportivo. Víctor, esto es todo por los deportes, muy buenas noches.
Muy buenas noches, también pásala muy bien, muchas gracias. Daniel Paulino. Y pues ahondando un poco más sobre este asunto, la Liga Mexicana del Pacífico, pues esto de la bola caliente y la cerveza bien fría, pues se les da, pero nada más que hay un pequeño problema. Se olvidan de los protocolos de salud. Es algo de realmente mucho, mucho, muy delicado. Pero vamos a ver qué es lo que hacen las autoridades de Sinaloa al respecto. Vamos con crónicas, las crónicas de Arturo Trejo. Arturo.
¿Qué tienen en común Porfirio Díaz, Carlos Monsiváis y la Güera Rodríguez? De entre todas las historias que guardan los edificios del Centro Histórico, hay uno en la calle de Madero. Un edificio con un inmenso reloj en su fachada, que le ha dado la hora a todo aquel que pasa por casi 100 años. Primero fue una joyería, que en su momento fue la más importante de la Ciudad de México, y después un museo imprescindible para todo el que vive aquí. En 1892 se inauguró una lujosa joyería llamada Esmeralda. El proyecto estuvo a cargo de dos arquitectos que impregnaron en el edificio sus influencias francesas y neoclásicas y dejaron en la ciudad dos huellas profundas, un reloj incrustado en la fachada del recinto y unas escaleras estilo Art Deco que impresionaban a los visitantes por su belleza. Era tan hermosa que los capitalinos de finales del 19 iban al lugar solo a deslumbrarse con las piedras preciosas que estaban a la venta. Algunos periódicos del momento cuentan que pocos días después de su apertura fue a visitarle al entonces presidente Porfirio Díaz. Según los reportajes, recorrió con una felicidad enorme los tres pisos del almacén y aduló las exhibiciones de alhajas que estaban dentro de las vidrieras. Además de ser una joyería, este edificio fue también un conjunto residencial muy importante. Ahí vivió la famosa luchadora independentista María Ignacia, también conocida como la Güera Rodríguez. Se dice que en su suntuosa casa recibía las grandes luminarias intelectuales del siglo XVIII, entre ellos a Simón Bolívar, que al parecer estaba profundamente enamorado de su belleza. Y en 2006 se convirtió en el Museo del Estanquillo, un lugar casi mágico que guarda en su interior las hermosas colecciones que el cronista e intelectual Carlos Monsiváis hizo durante su vida. Se dice que él mismo, Monsiváis, fue quien escogió el emblemático edificio del reloj como su casa de joyas personales, porque le maravillaba la estupenda fachada y la historia que contenía el inmueble. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.
Muchas gracias, Arturo. Pásala muy bien, Arturo Trejo y sus Crónicas de Banqueta, que por cierto, cómo dan de qué hablar en las redes sociales. Vamos con Luis Modragón y su poder automotriz. Adelante, Luis.
Hola Víctor, esta noche quiero hablarte de la situación actual de la industria automotriz y sus expectativas para el cierre de año. Después de varios meses de afectaciones ocasionadas primero por la falta de suministros provenientes de China y luego con la llegada del coronavirus a México que provocó el cierre de las plantas armadoras, las exportaciones de autos sufrieron una caída de 62.3%, equivalente a $25,113 millones. Todo esto se vio reflejado sobre todo en el segundo trimestre del año. Sin embargo, a partir del mes de julio, la industria automotriz mostró una leve recuperación y algunos segmentos de producción como el de las SUVs y las pickups alcanzaron niveles óptimos. Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, comentó que poco a poco la industria regresa a los niveles de producción previos a la crisis y que las plantas trabajan en promedio al 81.5%, cifra cercana a la del año pasado que fue de 85%. A pesar de la mejoría que la industria ha presentado, se espera que para el cierre de 2020 los niveles de producción y exportación de autos estén entre 24 y 28% por debajo que en 2019. Sígueme en Twitter como @luismondragon89.
Muchas gracias, Luis. Pásala muy bien. Vamos a un breve corte y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
El peso mexicano concluyó la última sesión de la semana con ganancias, apreciándose a los 21.10 por dólar spot. Esto apoyado por una noticia positiva sobre el tema de las vacunas y un sólido reporte de ventas al menudeo en Estados Unidos. Lo anterior hizo olvidar, al menos por el momento, los frentes de riesgo abiertos que existen a nivel global y que generan nerviosismo entre los inversionistas, sobre todo lo relacionado a las nuevas restricciones impuestas en Europa para contener los rebrotes del COVID-19, la incertidumbre en torno al Brexit, el proceso electoral en Estados Unidos y el impasse a las negociaciones de un nuevo paquete de estímulos económicos y fiscales en Estados Unidos. El dato económico relevante de hoy fueron las ventas al menudeo en Estados Unidos de septiembre. A pesar de que las infecciones por el COVID-19 han empezado a aumentar de nuevo y que los desempleados han experimentado un importante shock de ingresos negativos después de la expiración de los beneficios de desempleo temporales más altos, la recuperación del consumo privado se mantuvo sólida. Esto sugiere que el impulso de la economía norteamericana puede aguantar un mes más cuando al fin posiblemente se logre la aprobación de nuevos estímulos. De fondo, el ruido político no hace más que incrementarse a medida que se acercan las fechas clave. La primera, el 3 de noviembre con las elecciones de Estados Unidos, en las que Biden parece ganar ventaja sobre Trump, de un hecho que cada vez preocupa menos a los mercados debido al masivo plan de estímulos de 2.2 billones de dólares que el Partido Demócrata intenta impulsar. La segunda fecha marcada en rojo en el calendario es la inestabilidad política para enero de 2021, día en que por ahora empezará la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Los desencuentros pesan más que los puntos de acuerdo. El jueves, los 27 líderes europeos pidieron al Reino Unido que volviera a los puntos de partida del acuerdo para poder seguir negociando una relación comercial. Hoy, el primer ministro Boris Johnson advirtió que aunque todavía no se levanta formalmente de la mesa, si no hay un cambio de enfoque, no habrá consenso. Esto implicaría que se daría un Brexit duro o lo que sería una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo comercial. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buen fin de semana.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que habrá un aumento de 130 millones de personas afectadas por el hambre crónica en todo el planeta para finales de 2020.
Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Vamos a las columnas político-financieras que leerás el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Ubaldo Díaz.
Los bazucazos que publica el diario La Razón, y será una semana difícil en el Senado de la República por los fideicomisos que están en disputa. Esta semana será sumamente caldeada al interior y exterior del Senado una vez que reciba la minuta sobre la extinción de 109 fideicomisos de parte de la Cámara Baja. La colegisladora tendrá que fajarse los pantalones para sacar el proyecto presidencial. El martes pasará al Pleno, donde se espera un fuerte debate y votación muy dividida entre los actores políticos. El bloque opositor ya anunció su postura de defender la extinción de los 109 fideicomisos que dejaría al erario cerca de 69 mil millones de pesos. Un abrazo, Víctor.
Otro para ti, Ubaldo. Y pues ya está el Chico Chairo. Lo gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. Excelente hoy, viernes.
Igualmente, te agradezco muchísimo. Igual a Kimberly Zafra, esa voz tan versátil, y ya Dani Guerra, que es un excelente, de verdad, excelente actor de la voz. Vamos directo al Chico Chairo.
Es un ganso.
No, güey. Este la vio presidencial.
¡Ey, mi pensión alimenticia!
No, es un chairo con capita.
En un país donde el poder desgasta, pero desgasta más el no poder, llega
el Chico Chairo.
Un ciudadano dispuesto a desquitar las becas de la 4T y a tragar muchos sapos.
Hoy presentamos Cienfuegos en California.
Chico Chairo, tu misión es ir a Europa y traer de regreso el penacho de Moctezuma. Hay alguien en Palacio Nacional que desea posarlo en su cabecita blanca para las próximas elecciones.
¿Europa esquina? ¿Con cuál otra, jefe Gárgaras? Nada, ni me diga. Yo encuentro la calle.
¡Qué pasión, Chico Chairo! ¿Andas más nervioso que un incendio en California?
Voy. Ni que fueran 100 fuegos los que me consumen, doctor Progre. Ni te molestes en molestarme. Te voy a rescatar el penacho de Moctezuma.
Cálmate, si ese penacho ni era de Moctezuma, era del tatarabuelo del Chicarcas. Mejor ve a rescatar al padrino al gabacho.
Mira, mira, ¿tú sabes dónde está la calle de Europa?
Hace esquina con Austria, ¿no?
Creo que sí.
Pues puedes tomar el Chimeco al aeropuerto y ahí preguntas, o puedes tomar asiento y esperar que devuelvan el mentado penacho. Unos 10 años mínimo.
¡No!
¿Podrá nuestro héroe ejecutar las maromas palaciegas antes de que la 4T se consuma en 100 fuegos? No pierda de vista al Chico Chairo.
Muy buena, de verdad, muy buena. Te agradezco muchísimo, Leo, que
coordines
este trabajo, ¿eh? Como siempre.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti. Te agradezco muchísimo también a Kimberly Zafra y a Daniel Guerra. Sensacional, sensacional como siempre. Muchas gracias. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que han estado con nosotros. Bernardo Sebastián, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias también a todo nuestro auditorio por haber estado con nosotros esta semana y los esperamos la que sigue. Gracias a todos los de cabina también.
Claro que sí, muchas gracias, te agradezco muchísimo. En la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moctezuma, en la realización Ricardo Cigarro, en los controles Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños y te deseo que pases un fin de semana sensacional, pero cuídate, cuídate. El COVID está afuera y debes cuidarte. ¿Para qué pasas malos ratos? Descansa.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.